¿Cómo les va? Gusto de saludarlos a todos, gracias por acompañarme. Yo estoy acompañado aquí con la operación técnica y edición por Laura Cristaldo y la producción, como siempre, de Micaela, por la que se cortó el pelo y le queda realmente bien. Ah, me dice que no, que lo tiene recogido. Bueno, parece. De todas maneras le queda todo bien, pelo largo, pelo corto, recogido, suelto, mojado, es igual. Estamos en la semana que viene con un aniversario de Juan José Castelli, un personaje históricamente realmente interesantísimo. Fue el nacimiento 1764, el 19 de julio. Y para hablar, como saben, Alberto Lettini es, podría ser considerado mi historiador preferido, un excelente profesional, investigador titular del CONICET, autor de varios libros, ex miembro del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, etcétera. Así que lo he convocado para hablar sobre Castelli. ¿Cómo estás, Alberto?
Hola, ¿cómo estás, Pacho? Muy bien.
Contame quién fue Castelli.
Bueno, Castelli me parece que es el producto de una época y que nos muestra las sinuosidades de todo el proceso revolucionario, ¿no? De toda la etapa de declinación española y la búsqueda de soluciones para tratar de encaminar el proceso político por la vía de la independencia. Y que, así como jugó un papel determinante, aunque a veces no tan reconocido por nuestra historiografía, también sufrió las consecuencias de esta revolución que terminó sacrificando a sus propios hijos.
Castelli es una persona muy imbuida de los pensamientos libertarios, ¿no es cierto? Muy influido por el pensamiento de la Revolución Francesa y demás, ¿no? Es abogado y tiene tan poca vocación por el tema militar como Belgrano, pero son los dos los que están obligados a salir al frente de los ejércitos patrios porque no hay militares del lado revolucionario. Recordemos que Saavedra era un vendedor de vajilla que había sido elegido como jefe de la milicia de Patricio por sus méritos personales y por su coraje durante la primera y segunda invasión inglesa. ¿Hay algún tema? Yo escribí sobre un capítulo que lo voy a leer en mi primer libro, La Historia Argentina, el primer libro de la serie de la historia argentina que no nos contaron, El Grito Sagrado. Las ideas de la Revolución Francesa habían prendido en algunos de los hombres de mayo con una fuerte inclinación antirreligiosa, claro. Estábamos en tiempos, digamos, ¿no?, de la reivindicación del centralismo del hombre, ¿no?, desplazando a esa sociedad que ponía a Dios en el centro de todo, ¿no? Como si los errores militares de la primera expedición rioplatense del Alto Perú, que culminaron la derrota de Huaqui, no hubiesen sido suficientes, se agregaron desplantes anticlericales que hirieron la sensibilidad hondamente católica de godos, criollos e indios. Monteagudo, secretario de Castelli y de ideas marcadamente radicalizadas, llegó a predicar de manera blasfema desde el púlpito de la iglesia de Laja, próxima a La Paz, donde también, según Menta, se habían oficiado por diversión y espíritu volteriano, entre comillas, misas sacrílegas. Recordemos que, indudablemente, la acción de Castelli y de Monteagudo está impulsada porque, en términos de reaccionar contra la dominación española, era claro que la iglesia había sido un socio, ¿no?, un socio importantísimo de la conquista y de la colonia, ¿no? ¿Cómo opinó Castelli, según Omiste, un historiador casi contemporáneo, un historiador alto peruano? Dice, ¿cómo retribuyó Castelli esta adhesión y activo trabajo del clero y de los pueblos que, arrastrados por el ejemplo de sus pastores, se plegaban a la revolución? Vergüenza nos da decirlo, que al fin somos argentinos, de la manera más impolítica e innoble que imaginarse pueda, fíjese, el espíritu este tan crítico, ¿no? Escandalizó a la sociedad con sus orgías y crápulas y provocó la indignación general, escarneciendo el sentimiento religioso tan arraigado en aquellas comarcas, sin distinción de clases ni de jerarquías. A esto cabe agregar, sigo si ya sin la cita de Omiste, al cual yo lo hice boliviano, parece que era argentino, a esto cabe agregar que la entrada de las tropas en La Paz se hizo quizás inadvertidamente un Viernes Santo de 1811, lo que tornó irreverente y blasfemo el bullicio y la algazara de tropas, equinos y cañones. Corrieron rumores también de profanaciones en la iglesia de Viacha y mentas de que algunos oficiales porteños pasados de alcohol, nada menos que la muy católica Charcas, habrían arrancado y arrastrado una cruz por el suelo en son de burla hasta la Plaza Mayor. Indudablemente todos estos comentarios están guiados, diríamos, por una acción psicológica que hizo muy Goyeneche, que era el jefe de los ejércitos realistas, americano de nacimiento, hizo que estableciera algo así como una especie de guerra religiosa, una guerra santa. Tal es así que cuando Astelli y los demás se retiran en derrota, cuando Goyeneche va a ocupar el Palacio de la Presidencia, que había habitado, que estaba en Potosí, donde había habitado Castelli, decide hacer una larga e edificante ceremonia de exorcismo, así para expeler los malos espíritus esparcidos por los abajenios, como se consideraba los que venían de abajo, es decir, los tropas que venían de Buenos Aires. Me quiero prolongar un poquito más este comentario, Alberto, porque esto explica en alguna medida el catolicismo de Belgrano. Belgrano era evidentemente un católico, pero el exceso de catolicismo, tal es así que las autoridades de Buenos Aires le envían un mensaje diciéndole que se apure en su avance. Recordemos que Belgrano reemplaza a Castelli, es el otro jefe del Ejército del Norte. Es el siguiente jefe del Ejército del Norte. Va haciendo ceremonias católicas, misas, entrega de bastones a vírgenes y todo, cosa que indudablemente tiene que ver con la idea de contrarrestar la imagen cuasi demoníaca que a favor de la campaña psicológica de Lávil Goyeneche habían dejado las tropas de Buenos Aires, ¿no?
Bueno, es una excelente síntesis esa y me parece que marca una serie de cuestiones, ¿no? Por un lado, este hincapié en en el mensaje antirreligioso y cómo fue utilizado por Goyeneche. Recuerdo que a la muerte de Castelli se decía por toda la zona del noroeste que al morir por un cáncer de lengua, que en realidad había mordido la lengua y se había envenenado, ¿no?
¿Vos sabés dónde están los restos de Castelli?
No.
Están en la iglesia esta jesuítica, acá en la Manzana de las Luces,
Ajá.
debajo de un altar, cosa que tendríamos que hacer algo para sacarlo de ahí, ¿no? Porque fue enterrado prácticamente de forma clandestina y sigue ahí, que no tenía, no sé si ahora, pero no tenía identificación. Porque a raíz de la fama que cobró en esta campaña del Alto Perú, ninguna iglesia quería aceptarlo
Claro.
para enterrarlos. Recordemos que en aquellos tiempos, digamos, los enterratorios dependían de iglesias, ¿no?
Así
Así que
es,
por
otra
alguna
cosa.
especial consideración, pero siempre y cuando no fuera muy público, Castelli sigue enterrado ahí en la iglesia de San Ignacio.
Mira, y yo creo que hay que destacar otra cosa que es casi el empecinamiento que ha tenido el de Castelli para reivindicar los derechos de los pueblos nativos de
Claro.
América, ¿no? Que eso fue uno de los elementos que generó buena parte del repudio de criollos y de españoles por igual, el hecho de conceder la igualdad, el hecho de incluso impedir que se crearan nuevos monasterios para evitar que de ese modo él consideraba que eran excusas para someter a la servidumbre a los indígenas.
Casi como Marx, ¿no? Cuando decía que la religión era el opio de los pueblos, ¿no?
El opio de los pueblos.
Claro, en cierta medida es cierto que la iglesia había sido un elemento clave, ¿no es cierto?, como socio de la conquista y de la
Española.
colonia española, ¿no? Esa famosa arenga proclama de Castelli fue en Tiahuanaco, ¿no?
Así es, y vos fíjate que es muy interesante porque él decide celebrar el primer aniversario de la Revolución de Mayo en compañía de caciques y curacas, ¿no? Es decir, claramente está mostrando un sentido, una orientación hacia la revolución, y cuando los tiempos cambian en Buenos Aires y se le exige mayor moderación, Castelli pretende insistir con esa línea revolucionaria. Él dice muchas veces que en sus escritos que ha tenido más oposición desde las autoridades de Buenos Aires que las que le ofrecían los propios enemigos en el campo de batalla.
Bueno, además, no, se nos va el tiempo, pero en otra vez te voy a llamar para que hablemos sobre la batalla de Huaqui, porque lo llaman en realidad con el pretexto de juzgarlo por la derrota en Huaqui.
Así es.
Huaqui fue una batalla extraordinariamente, digamos, impresionante en el sentido de que se pierde por razones políticas. Es decir, una parte del ejército patriota en Huaqui permanece paralizado, permanece inactivo, debido a que el ejército se ha dividido en dos bandos que están de acuerdo con los dos bandos que en ese momento disputan el poder en Buenos Aires. Uno el de Saavedra y otro el de los morenistas, ¿no?
Así es, claramente. No
Tiene que ver con
hay
después
apoyo
de
de Viamonte.
la Puebla del 5 o 6 de abril, donde se corta en una especie de 17 de octubre anticipado tantos años, donde la chusma, por decir la gente humilde, acude espontáneamente a la Plaza de la Victoria, como se llamaba entonces la Plaza de Mayo, en defensa de Saavedra y para protegerlo de un golpe de los morenistas de la Sociedad de Mayo. Y bueno, el ejército patrio se divide en dos sectores, de que Castelli se inclina, por supuesto, a favor de los morenistas. Y entonces un sector del ejército que es partidario de Saavedra no interviene porque Castelli ha dicho que cuando termine de derrotar a los realistas va a bajar a Buenos Aires para derrocar a Saavedra y a Campana, ¿no es cierto?, que habían tomado el poder.
Así es.
Así que las batallas también se pierden por razones políticas,
Sí, a veces los egoísmos o los intereses particulares terminan privando sobre
¿no?
los grandes proyectos políticos.
Bueno, sabemos de eso, ¿no? Sabemos,
Demasiado.
¿sabes? Bueno, mi querido Alberto Letieri, un gustazo grande. Hasta la próxima vez que te molestemos.
Gran abrazo, Pacho.
Los caminos de Pacho O'Donnell.
No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo, si somos la misma cosa tú y yo. Tú eres pobre, lo soy yo, soy de abajo, lo eres tú. ¿De dónde has sacado tú, soldado, que te odio yo?
No sé qué piensas tú, cantado por Horacio Guaraní.
Me duele que a veces tú te olvides de quién soy yo. Caramba, si yo soy tú, lo mismo que tú eres yo. Pero no por eso yo he de mal quererte tú.
Ya nos veremos yo y tú juntos en la misma calle, hombro con hombro, tú y yo. Sin odios ni yo ni tú. Pero sabiendo tú y yo a dónde vamos yo y tú. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo.
Soy de abajo, no eres tú. ¿De dónde has sacado tú, soldado, que te odio yo?
No sé por qué piensas tú, del gran poeta cubano Nicolás Guillén. Y de él nos vamos a ocupar en esta parte del programa. Un enorme poeta nacional de Cuba, de quien la Biblioteca Cervantes dijo, el escritor, bueno, digamos que Nicolás Guillén, nació en 1902 y murió en 1989 en Cuba. La Biblioteca Cervantes dice, principal representante de la poesía negra. En realidad, poesía mulata, como él prefería llamarla, para subrayar tanto el mestizaje como la vigencia de la negritud en el contexto transcultural hispanoamericano. Se significó con ella por superar los valores puramente estéticos, exóticos o eróticos que guiaban la moda negrista de la vanguardia europea, pero también por trascender pronto cualquier regionalismo o folclorismo. Voy a leer una poema de Guillén, La canción del bongó. Esta es la canción del bongó. Aquí el que más fino sea responde si llamo yo. Unos dicen ahora mismo, otros dicen allá voy. Pero mi repique bronco, pero mi profunda voz convoca al negro y al blanco, que bailan el mismo son, cueripardos y almiprietos, más de sangre que de sol, pues quien por fuera no es de noche, por dentro ya oscureció. Aquí el que más fino sea responde si llamo yo. En esta tierra mulata de africano y español, Santa Bárbara de un lado, del otro lado Changó, siempre falta algún abuelo cuando nos sobra algún don, y hay títulos de Castilla con parientes en Bondó. Vale más callarse, amigos, y no menear la cuestión, porque venimos de lejos y andamos de dos en dos. Aquí el que más fino sea, responde si llamo yo. Habrá quien llegue a insultarme, pero no de corazón. Habrá quien me escupa en público cuando a solas me besó. A ese le digo, compadre, ya me pedirás perdón, ya comerás de mi ajiaco, ya me darás la razón, ya me golpearás el cuero, ya bailarás a mi voz, ya pasaremos del brazo, ya estarás donde yo estoy, ya vendrás de abajo arriba, que aquí el más alto soy yo. Muchos músicos de valor han musicalizado la poesía de Nicolás Guillén. Entre ellos, como no podía ser de otra manera, el gran cantautor cubano Pablo Milanés, que le ha puesto música en 1975 a Canción, o De qué callada manera.
De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. Quien le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto. Como si fuera la primavera, no soy tanto. Cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. Que yo era risa siempre, nunca llanto. Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo.
Guillén se ocupó varias veces de nuestro compatriota Ernesto Che Guevara. Cuando se conoció en Cuba la noticia de la muerte del Che en Bolivia, se hizo una convocatoria de gente y Fidel le pidió a Guillén que leyera un poema relacionado con esta circunstancia. Y él leyó. No porque hayas caído, tu luz es menos alta. Un caballo de fuego sostiene tu escultura guerrillera. Entre el viento y las nubes de la sierra, no por callado eres silencio. Y no porque te quemen, porque te disimulen bajo tierra, porque te escondan en cementerio, bosques, páramos, van a impedir que te encontremos, che comandante, amigo. Con sus dientes de júbilo, Norteamérica ríe más de pronto, revuélvese en su lecho de dólares, se le cuaja la risa en una máscara, y tu gran cuerpo de metal sube, se disemina en las guerrillas, como tábanos y tu ancho nombre herido por soldados. Ilumina la noche americana como una estrella súbita, caída en medio de una orgía. Tú lo sabías, Guevara, pero no lo dijiste por modestia, por no hablar de ti mismo, che comandante, amiga.
Tengo. Cuando me veo y toco, yo Juan sin nada, no más ayer, y hoy Juan con todo, y hoy con todo.
Esta es la voz de Nicolás Guillén, recitando Tengo.
Tengo, vamos a ver, tengo el gusto de andar por mi país, dueño de cuanto hay en él, mirando bien de cerca lo que antes no tuve ni podía tener. Zafra puedo decir, monte puedo decir, ciudad puedo decir, ejército decir, ya míos para siempre y tuyos, nuestros, y un ancho resplandor de rayo, estrella, flor. Tengo, vamos a ver, tengo el gusto de ir, yo campesino, obrero, gente simple, tengo el gusto de ir, es un ejemplo, a un banco y hablar con el administrador, no en inglés, no en señor, sino decirle compañero, como se dice en español. Tengo, vamos a ver, que siendo un negro, nadie me puede detener a la puerta de un dancing o de un bar, o bien en la carpeta de un hotel, gritarme que no hay pieza, una mínima pieza y no una pieza colosal, una pequeña pieza donde yo pueda descansar. Tengo, vamos a ver, que no hay guardia rural que me agarre y me encierre en un cuartel, ni me arranque y me arroje de mi tierra al medio del camino real. Tengo que como tengo la tierra, tengo el mar, no country, no high life, no tenis, no yacht, sino de playa en playa y ola en ola, gigante azul abierto democrático, en fin, el mar. Tengo, vamos a ver, que ya aprendí a leer, a contar, tengo que ya aprendí a escribir y a pensar y a reír, tengo que ya tengo donde trabajar y ganar lo que me tengo que comer, tengo, vamos a ver, tengo lo que tenía que tener.
Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo.
Daniel Viglietti, uno de los tantos que le pusieron música a los maravillosos poemas de Nicolás Guillén, cantando Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan.
Siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio, porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio, porque el hombre no veía. ¡Ay! Los ciegos viven sin ver, cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando, a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando, a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, si
siempre me matan, siempre me matan, ay, siempre me matan.
Un encuentro en el dial. Los caminos de Pacho O'Donnell. Los caminos de Pacho O'Donnell.
En 1947, el 20 de julio, nacía Carlos Santana, el gran guitarrista mexicano. Y cuando oigo hablar de Santana, inevitablemente me acuerdo de Woodstock. La intervención de Santana fue una de las más relevantes. Y Woodstock fue aquella convocatoria absolutamente sorprendente de cientos de miles de jóvenes que fueron a celebrar el rock, la música moderna. Fue verdaderamente la muestra ante el mundo de la importancia que tenía para las nuevas generaciones. Eran tiempos de hipismo, eran tiempos de Vietnam. Carlos Santana. Ahí nació o se dio consistencia, indudablemente, a una nueva forma, ¿no?, de tocar la guitarra. Recién hablábamos, bueno, de la influencia en el rock mundial de Santana y de Woodstock. Y ahora vamos a escuchar algo que tuvo una gran influencia en el rock argentino. Bueno, prácticamente fue el disparo de partida. Celebrando que también el 20 de julio en 1948, es decir, un año después de Santana, nacía Lito Nevia entre nosotros. Los Gatos, cantando La Balsa, grabación de 1967.
muchas historias para compartir. Los caminos de Pacho O'Donnell.
Voy a conversar ahora con una persona a quien hace mucho tiempo le tengo mucho respeto y también afecto. Y estos programas permiten expresar eso, porque a veces el tema del vértigo de la vida y de la dificultad de encontrarse con otras personas y demás, a veces no hay oportunidad para expresar esto. Bueno, y eso es el sentido de esta entrevista que le voy a hacer a Fanny Mandelbaum, una periodista realmente de fuste, una periodista de una gran trayectoria, pero además en estos tiempos en que el periodismo está en tela de juicio, ¿no es cierto?, en que hay periodistas militantes que ven la realidad desde un vidrio muy teñido de su ideología o de su interés, porque a veces el compromiso tiene que ver con ideologías, pero a veces otra vez se parecería que no tanto con ideologías, sino con otros motivos. Y Fanny Mandelbaum, en estos tiempos difíciles, ha sabido mantener un sabio y lúcido equilibrio. ¿Cómo estás, Fanny?
Hola, Pacho, ¿cómo te va, querido?
Me escuchaste.
Un gusto saludarte, que hace muchísimo que no nos vemos. Sí, gracias por tus palabras.
Bueno, sabía si me habías escuchado. ¿Cómo estás, Fanny? Bueno, sí, yo te veo porque tenés...
Yo creo que la única riqueza que tengo es la coherencia a esta altura del partido.
Tenés más de dos programas en televisión, ¿no es cierto?
Pero
te mantenés en una...
Tengo el mío de Metro, que viniste muchas veces, que ya tiene 23 años en el aire, Sin Miedo, y desde el año pasado estoy en la TV pública haciendo Juventud Acumulada, que en cualquier momento vas a venir, Pacho.
Pero como no, voy a ir como joven, por supuesto, digamos, ¿no?
Como Juventud Acumulada, igual que yo.
Está buenísimo, sí, sí. Bueno, Fanny Mandelbaum ha ganado varios Oscar, ¿no es cierto? Tenés varios Oscar. Varios Martín Fierro. Bueno, perdón. Bueno, te mereces el Oscar, en realidad. Martín Fierro.
Sí, tengo cinco, gracias a Dios.
Cinco
y uno
Martín Fierro.
Que es compartido con las chicas de Grandiosas porque fue al programa.
Claro, me acuerdo que eran, claro, estabas con... Sí,
con
claro.
Laura Oliva y con Karina Mazzocco.
Karina Mazzocco, claro. Lindo programa, un programa muy interesante. Y tenés mucha experiencia, ¿no? Y además tenés un programa ese que se llama Sin Miedo, ¿no?
Y exacto.
Vos sabés que me acuerdo, tengo una imagen tuya muy gráfica, muy fuerte, y es vos corriendo por las escaleras atrás de alguien. No me acuerdo quién era, ¿te acordás de esto?
Ah, pero toda la vida he estado corriendo atrás de alguien.
Sí, pero esto era gracioso porque bajabas por la escalera corriendo con el camarógrafo atrás y era toda una escena realmente. No sé si era en la época de lo de Catamarca el tema, ¿te acordás?
Puede ser.
Que vos lo seguiste muy de cerca ese tema.
Pero como me la pasaba corriendo, los mobileros somos los que corremos en la calle, dicen.
Sí, pero bajar por la escalera no es frecuente, se me quedó grabado.
No. Te digo que me ha pasado que es mucho peor subir por la escalera corriendo a alguien. Pero bueno, eso te hace mantener en forma.
Tal cual. Contame, ¿qué opinás del periodismo actualmente? ¿Estás de acuerdo con lo que acabo de decir?
Totalmente, creo que para mí primero no hay periodismo militante, hay periodismo por un lado y militantes por el otro.
Claro, pero a veces se mezcla,
¿no? El periodismo debe ser objetivo. Yo, vos sabés que siempre doy el ejemplo de los periodistas deportivos, que seguramente les gusta un cuadro, pero nunca hablan del cuadro que de sus amores, tratan de ser lo más objetivos posible.
Está bien,
y
buen ejemplo.
¿Entendés? Y yo creo que los periodistas también, todos tenemos nuestro corazoncito en algún lado, algunos si lo quieren decir, lo dicen, pero eso de trabajar para alguien, eso no es periodismo.
Sí, eso descalifica la profesión, ¿no? Por lo menos se supone.
Totalmente, eso hace que la profesión esté al servicio de alguien. Y el periodismo no tiene que estar al servicio de nadie, sino al servicio de la gente. Vos sabés, porque lo charlamos muchas veces, Pacho,
muchas veces, sí has tenido...
Los periodistas somos un puente entre quienes no quieren o no pueden oír y quienes quieren hacerse oír. Entonces nosotros tenemos que escuchar absolutamente a todos, dar a conocer las injusticias y tratar de encontrar a quien las pueda solucionar.
Además hay aspectos formales del periodismo. Vos sos uno de los pocos periodistas que escucha. Una de las virtudes bastante ausentes del periodismo que entrevista, digamos, de hoy, es que no escuchan, o sea, están muy apurados por hacer conocer su propia opinión.
No, pero
o existe el efecto que yo llamo el ventriloquismo, ¿no es cierto? El entrevistador que quiere que el entrevistado diga lo que el entrevistador quiere que diga, ¿no es cierto?
Inducir la respuesta.
Absolutamente.
Pero ¿sabes qué? Yo creo que además tampoco los chicos jóvenes se acostumbraron a repreguntar. Como no escuchan,
claro,
no saben repreguntar. Y van con un sketch metido, con un cassette metido en la cabeza. Y yo siempre digo, ustedes tienen que estudiar bien la persona a la que van a entrevistar, pero después tienen que escuchar la respuesta a la primera pregunta para poder manejarse y saber repreguntar. Porque me ha pasado, y te debe haber pasado a vos más de una vez, que te hacen un reportaje, vos contestaste una cosa en la primera o en la segunda pregunta, y en la tercera te vuelven a preguntar eso porque no te escucharon.
Porque las traen escritas muchas veces, ¿no?
Claro,
sí,
claro.
Sí. A veces me ha pasado, demasiadas veces, que la persona que me viene a entrevistar no sabe quién soy. He nacido en el momento que alguien le dijo que viniera a entrevistarme. O sea, ni siquiera se ha tomado el trabajo
de
mirar internet y fijarse más o menos algunas de las cosas que he hecho en la vida, ¿no? Eso también es un problema, ¿no? O sea, la falta
de... Bueno, fíjate que antes nosotros no teníamos internet, no teníamos Wikipedia, no teníamos Google, no teníamos nada.
Absolutamente. ¿Quién tenés como modelo periodístico? ¿Quién es para vos?
Tengo una sola persona como modelo periodístico que se llama Paloma Stone Blackie.
Ah, mira vos. ¿Por qué no nos contás a la gente que nos escucha, que muchos de ellos no saben quién es Blackie?
Bueno, Paloma Stone Blackie fue la primera mujer que entró a los medios de comunicación, fue productora, fue conductora, empezó como cantante, una mujer con muchísima cultura, que no hacía alarde de su cultura, sino que la entregaba, la daba de una forma muy generosa. Sus programas de radio y sus programas de televisión han sido siempre para mí un ejemplo. Me acuerdo que no salía los días que ella tenía el programa de televisión con tal de verla. Muy respetuosa con su gente, una mujer que conocía idiomas. Ella nació en el año 1912, ahora tendría 105 años, cumpliría el 6 de diciembre. Fíjate vos, y se murió muy joven para lo que es esta época, murió a los 65 años, cuando tenía muchísimo para dar. Tenía un solo defecto, fumaba como un esfuerzo, tipo la nata, ¿viste?
Ajá.
No dejaba el cigarrillo, pero y eso la llevó a la tumba. Pero yo la admiro profundamente, creo que no apareció nadie como ella con tanta cultura y con tanto respeto y con tanta creatividad. Fue la primera directora de un canal.
Exacto.
Produjo programas que no se repitieron. Y yo todos los años para el 6 de diciembre hago un homenaje y traigo a quienes trabajaron con ella para que me cuenten las historias. Porque trabajaba, era incansable y generaba ideas, creaba cosas. Mira, hay una película que se llama En Blanco y Negro que cuenta la historia de ella y es maravillosa. Yo les recomiendo a todos los jóvenes que busquen la historia de Blackie o que vean la película, porque vale la pena.
Debe haber algo eso en YouTube, ¿no es cierto? Seguro. Sí,
sí, seguramente. Sí.
Me acuerdo que usaba...
Programas de ella, no. ¿Sabés qué pasó con los programas de ella? En la TV pública y en Canal 13
los borraron.
Se grababa arriba porque eran tan caras las cintas,
claro,
que no quedaron programas de ella.
Qué horror. Claro, no he visto imágenes de ella últimamente. No, ella, me acuerdo
que
usaba anteojos.
Usaba anteojos. Que es el productor de ella, tengo tres grabaciones de la radio maravillosas.
Me acuerdo que usaba anteojos oscuros, ¿te acordás?
Y sí, vos, porque era muy
y era una excelente cantante de jazz, ¿no? Cantaba
bueno,
jazz.
Así empezó, pero era la hija de un no era rabino, pero era el escalón anterior a ser rabino. Su padre era un hombre sabio. Ella nació en Entre Ríos, he ido a conocer la casa de ella. Ella nació en Basavilbaso y su papá, lo primero que hicieron cuando llegaron, porque son los judíos que emigraron de Rusia por los pogroms y por el hambre. Bueno, cuando ellos llegaron a las tierras que compró el barón Hirsch en Entre Ríos, en muchas localidades, Villa Clara, Basavilbaso, lo primero que hicieron fue una sinagoga, y en la misma sinagoga funcionaba la escuela. Su papá era maestro de la escuela. Y luego se convirtió en inspector de todas las escuelas judías de la República Argentina. Mirá lo que era el papá. Venía de una familia muy culta. Pero el papá nunca le hubiera permitido ser cantante.
Alguna vez, alguna vez tenemos que hablar sobre el barón Hirsch, digamos, simplemente como un prologuito. Que el barón Hirsch fue una persona que cumplió de alguna manera con las promesas que se les hacían a los europeos, que realmente no daban, digamos, vivían muy miserablemente, y les daban tierras aquí, ¿no? O sea, cuando llegaban...
Claro, totalmente. Las pagaban las tierras, las iban pagando de a poco.
Claro, pero
o sea,
forma...
eso es lo que debe ser. No se debe dar limosnas, ni subsidios, ni regalar. La gente tiene que conocer la dignidad del trabajo. Y la gente que llegaba, que nunca había subido a un caballo, que nunca había estado arando un campo, eran los famosos gauchos judíos.
Gauchos judíos, claro. Sí, sí. Muy interesante. Bueno, mira vos cómo te llamo y terminamos haciendo un homenaje a alguien que se lo merece.
A Paloma Efrón.
Como es Black.
Que si no me equivoco, el 3 de septiembre, yo nunca quiero recordar la fecha de la muerte, pero el 3 de septiembre se cumplen unos cuantos años, murió en el 77, así que mira,
bueno, mira vos.
Justo se cumplen 40 años de la muerte. Ay, no puedo creer.
Fanny, un beso grande, felicitaciones de nuevo, me encanta haber hablado con vos y sé que tenés muchísimos años por delante de tu energía, tu brío y tu talento.
Por lo menos quiero seguir haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona.
Pero
bueno,
sea.
¿Y vos cuál es tu último libro?
Mi último, no, está por salir una nueva versión, no una nueva edición, sino que fueron muchas ediciones, sino una nueva versión de mi Che, de mi libro sobre Che Guevara, en Penguin Random House, va a salir ahora en septiembre. Así que estaba corrigiendo, nada me gusta menos que leer mis propios textos, ¿no? Pero he tenido que hacerlo para corregir, además Ana, he seguido estudiando la vida de Che, así que tengo material nuevo y etcétera, o sea que estoy con eso es mi próxima publicación. Fanny, un abrazo,
bueno,
un beso grandote.
Un beso muy fuerte y muchísimas gracias por haberme llamado.
Por favor.
Hacé un alto y disfruta del paisaje. Los Caminos, de Pacho O'Donnell.
Como tantas otras veces, nos vamos a dar el gusto de despedirnos con buen humor. Y para eso siempre tenemos a mano a nuestro querido y admirado Luis Landricina. Y vamos por empezar a escuchar algo, un relato, ¿cómo se llama lo de las cuentos, relato, chiste? Se llama, bueno, cada uno lo llama como quiera. Yo creo que son historias, tienen la típica característica de la historia, principio, desarrollo, remate. O sea, tan ejemplares, ¿no es cierto? Y tan distintos de esa comicidad barata, sin velo, sin tiempo, sin noción del tiempo, ¿no es cierto? Grosera, que solemos escuchar en la radio y en la televisión. Hay excepciones, por supuesto. Cordobés indeciso.
Uno cortito cordobés que me contó un cordobés la vez pasada, un colega, dice, ¿vos sabés, Luisito? Yo vivo en un barrio tan apartado que cuando se vuelve ya es tarde. Y estoy volviendo 2:30, 3:15 de la mañana, un julepe, mano, una cosa bárbara, está bien afuera, bien apartado el barrio. Un silencio, lo interrumpí al silencio mis pisadas únicamente. Estoy llegando al baldío, los mendes, y siento unos golpes, unas cosas, y dije yo, pelea, dije. Pero no era de dos, era más de dos. Me agacho, pabe, para ver si eran dos contra dos. Y yo, sorpresa, no eran dos contra dos, hermano. Eran tres contra uno, hermano. Y ahí me entró la duda. Y me he puesto a pensar, ¿qué hago? ¿Me meto? ¿No me meto? ¿Qué me tengo que meter yo? Y al último me decidí y me metí. Y le dimos una paliza entre los cuatro.
Acá estamos de todos riéndonos. Puente Polaco.
Los viejos cuentos nuestros de brutos allá son de polacos. Todos se lo dan a los polacos. Y parece ser que esto llegó a oídos de su santidad. Y no le ha cuadrado para nada, parece. Entonces ha mandado su santidad a un emisario personal a hablar con sus compatriotas y a ver si producían algún hecho a nivel universal, cosa de que se cambie la opinión que hay de ello, que produzcan un hecho realmente que se quede que hablar. Y de allá le dijeron que se quede tranquilo, que algo iba a ocurrir. A los 2 meses y medio viene un emisario de Polonia y le dice a su santidad, bueno, su santidad dice, ya está en condiciones de estar orgullosa de su gente, hemos producido, creemos un hecho de que va a hablar todo el mundo. Y le dice, ¿y de qué se trata? Bueno, dice, una exquisitez de la ingeniería moderna, pero concretamente, dice su santidad, ¿de qué se trata? Un puente. Debe ser realmente una cosa rarísima, ya lo creo, es una cosa, no tiene antecedente. Dice, ¿y dónde lo hicieron? Con mucho temor lo preguntó el Papa. Y le dice, el polaco dice, en el Sahara. Y su santidad se sienta para no caerse. Y le dice, es lo que me temía. Vayan y desármenlo de noche para que no se enteren que han andado los polacos por ahí. Y no dejen ningún rastro. Si quedan algún rastro, entiérrenlo en la arena, porque flaco favor nos harían con esto, porque pensarían realmente que es cierto lo que dicen en los cuentos. Vayan y desármenlo. Y se va rápido a desarmarlo. Y vuelven a los 2 días en avión otra vez. Su santidad dice, desgraciadamente ya no podemos desarmar el puente. Dice, ¿por qué? Por lo menos sin que se entere la gente. Dice, ¿por qué? Dice, porque está lleno de gallegos pescando.
No son los chistes que más me gustan, estos chistes racistas, pero bueno, eran tiempos en que todavía se permitían, o por lo menos piensen que este chiste evidentemente es la época del Papa Wojtyla, ¿no? El Papa polaco, o sea, hace bastantes años. Borracho con dignidad.
El mamau da material para cualquier cosa. Están los mamaos cargosos, los mamaos pendencieros y los otros que no hacen nada. ¿Cierto? Sos mamado porque sí nomás. Y, por ejemplo, yo el mamado cargoso no lo aguanto porque es ese tipo que se toma y se le tira arriba y lo obliga o lo quiere obligar a tomar lo que él le gusta tomar y lo palmea y le llora en el hombro. Y si está comiendo un sándwich de chorizo se lo exprime en la solapa. Ese tipo de cosas son insoportables, ¿no? Después el otro, el pendenciero, el buscapleito, que también para mí es una barbaridad porque cuando un hombre necesita el auxilio del alcohol para hacerse el guapo, para mí no entra ni en la escala de hombre, ¿no? En cambio el otro, ese que toma porque le gusta, como el del tango, de puro kurda, ese me encanta. Porque toma y no molesta. Fíjense de que hay gente así que toma y no molesta para nada, como este personaje que chiflaba entre dientes para no molestar. Fíjese qué respeto a los demás, ¿no? Yo tengo uno de los cuentos, es de Manuel Ángel Benítez, con cédula de identidad 346-557, porque así los juntábamos, ¿no? Para saber quién era. Que habla de un paisano de esos que toma. Está en el boliche, pero siempre hay 3 o 4 compañeros que le entreveran las bebidas como para que se chupe y haga papelones. Y esos no son amigos ni compañeros. Están usando la debilidad del otro. Y aún en la nebulosa del alcohol, este paisano se daba cuenta que lo estaban tomando para el churrete. Entonces intentaba irse cada rato. Y cada vez que decía, bueno, me voy a ir, y entraba a retirar la silla, de a poco los otros se levantaban para salir para afuera para ver en dónde metía la pata. Y él se daba cuenta de eso y casi con amargura decía, me había quedado otro rato, y cerraba la puerta. Intentó 3-4 veces irse. Como los compañeros también se levantaban, no pudo. Entonces amagó como para el caballero y salió para afuera. Cuando estaba desatando las riendas para subirse a caballo, ya estaban los 3-4 compañeros recostados en la chava del boliche y mirándolo como sobrándolo para ver dónde hacía la metida de pata. Y él se da cuenta. Entonces desata pacienzudamente las riendas del animal, las cruza sobre la cruz, las agarra con un puñado de crines bien cortita, se encomienda a todos los santos que andaban cerca,
a todos los duendes del vino que tenía adentro, a su propio orgullo de hombre, y pone toda esa fuerza al servicio del envión. Y juez, demasiado fuerza junta. Pegó el envión y pasó limpito para el otro lado. Pero tan ligero este hombre, mire, tan ligero, que antes que agarren vuelo la risa de los circunstantes, dijo: bueno, ya que me bajé, voy a tomar otra.
Bueno, una buena forma de despedirnos. Gracias a Laura Cristaldo, a Micaela Polak, y también gracias a ustedes por acompañarnos.